COPE Aragón.
Estar informado.
Los centros de salud de Aragón han ido hoy a la huelga. El seguimiento se ha notado sobre todo en Zaragoza, donde muchos usuarios han tenido que irse de su centro de salud sin ser atendidos. Los servicios mínimos han sido de uno o dos médicos en función del tamaño del centro de salud. ¿Cómo lo han vivido los zaragozanos?
Que he venido, me la dio internet la hora y no ponía nada y bueno, pues me voy, pues tampoco es una cosa, y si fuera algo urgente vendría a las urgencias y ya está, pero tienen todo el derecho a ver si logran mejorar algo, por lo menos.
Que el único perjudicado siempre es el paciente.
He venido y están en huelga, que he venido para quitarme unos puntos y entonces me han hecho polvo la mañana, pero bueno, la fila que hay aquí, que me imagino que nos ha pasado a todos igual.
Yo ahora mismo iba a la matrona y tal, pero es que no había nadie, desde las 10:30 hasta las 11:30, nadie.
Tampoco había personal suficiente para las extracciones y análisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Una huelga convocada ante el desacuerdo de los profesionales sanitarios de Zaragoza de trasladar las urgencias de tarde de los centros de salud a los 4 centros de especialidades de la ciudad. En Zaragoza, que es la zona afectada por esta reestructuración, el sindicato convocante CEMSATSE cifra el seguimiento de la huelga en el 95%. Además de la huelga, se ha producido también una concentración frente a la sede del Departamento de Sanidad.
Cada día hay menos tiempo para negociar, eso está claro. Hay que sentarse un día detrás de otro si queremos entre todos llegar a un acuerdo.
Estamos muy satisfechos del seguimiento y de que todos los compañeros y las compañeras que están aquí expresándose lo que sienten respecto a esta imposición del decretazo.
El Departamento de Sanidad, como suele ocurrir en estos casos, reduce las cifras de seguimiento de la huelga. Las deja en apenas un 24% a nivel regional. Es cierto que en Huesca y en Teruel el seguimiento ha sido mucho menor porque allí la atención primaria no sufre modificaciones. Mañana, sindicatos y sanidad vuelven a reunirse para negociar. Si no hay acuerdo, se convoca huelga indefinida en los centros de salud a partir del día 31 de marzo.
COPE Aragón.
Estar informado.
Ayudar para cuidar en el hogar.
El Gobierno de Aragón amplía el alcance y las cuantías máximas de las ayudas para el cuidado de personas dependientes en el domicilio.
A partir de ahora, si tienes contratado a un cuidador profesional en casa, puedes acceder a nuevas prestaciones. Porque ayudar más
es cuidar mejor.
Gobierno de Aragón.
La urbanización de la zona del Portillo en Zaragoza estará licitada antes de 2026 y estará finalizada en 2027. El proyecto saldrá próximamente a exposición pública y pondrá fin así a una gran cicatriz en el centro de la ciudad de Zaragoza. Se trata del entorno de la antigua estación del Portillo y el Caixa Forum. Allí hay una parcela de 110.000 metros cuadrados. Es propiedad de Adif, que cede sus suelos para que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón construyan allí una gran zona verde de 7 hectáreas con juegos infantiles, carril bici e instalaciones deportivas. También se van a construir viviendas. El secretario de Estado de Transportes es José Antonio Santano.
Una operación que va a incorporar un espacio verde muy importante, que va a mejorar la movilidad de la ciudad, sin ninguna duda, que incorporará equipamientos públicos también, sobre todo deportivos.
Este proyecto supone reordenar el tráfico en la zona, abriendo el túnel que va hacia Delicias y que lleva años cerrado. Mientras, la calle Escoriaza y Fabro pasará a ser una avenida de 3 carriles. Y en la avenida Anselmo Clavé se proyecta una doble calzada de 3 carriles más un cuarto para girar a la izquierda. Se mantiene, por supuesto, el Caixa Forum y también la estación de cercanías, pero el centro de tráfico de Adif, que está en la antigua estación del Portillo, se va a trasladar.
Está dependiendo del traslado del centro de tráfico, donde está la antigua estación del Portillo. Tenemos allí trabajando aproximadamente a 200 personas y vamos a construir un nuevo centro muy, muy avanzado tecnológicamente, también tengo que decirlo, que incorporará también algún centro de formación y que yo creo que va a ser otro símbolo, otra seña de ferroviaria de Zaragoza.
Además, habrá un espacio de diferentes usos en el área del antiguo edificio de correos que deberá desmontarse. Las obras, por valor de 34 millones de euros, se van a desarrollar en 3 fases desde finales de este mismo año. Y mientras, la coordinadora por la reapertura del ferrocarril Canfrán-Olorón, Crefco, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que desatasque la situación de bloqueo con el gobierno de Francia para la reapertura del tren Po-Canfrán. Nos lo cuenta con más detalle Paola Vandrés.
Para ello, le propone que organice una reunión con su homónimo francés, Philippe Tabarot, junto a los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Nueva Aquitania, Alain Rousset. Lo ha hecho a través de una carta y tras la reunión mantenida en París este mismo mes, de la que destacan el nulo posicionamiento del gobierno galo basado en su preocupación por la financiación y la aportación que la Unión Europea puede hacer para realizar las obras necesarias. Una situación de bloqueo que hay que solucionar. Benjamín Casanova es el portavoz de Crefco.
La verdad que no tiene ningún sentido que Francia no apueste por tener un paso por mitad de la cordillera del Pirineo y tener un paso ferroviario con una región como Aragón.
También insisten al presidente Az que el tema de la financiación de la Unión Europea es el principal escollo del ejecutivo francés de Emmanuel Macron para fijar un acuerdo para la reapertura del Camp Franc.
Entramos en la recta final del proceso de restauración del Torico, el símbolo por excelencia de la ciudad de Teruel. Te recuerdo que se rompió en junio de 2022 y la Fundación Santa María de Albarracín empezó los trabajos de recuperación hace un mes y medio. ¿Cómo están las cosas, Pablo Fernández?
Primero se hizo un diagnóstico y después del análisis de los técnicos se determinaron los pasos a seguir. Ahora mismo se están reponiendo las piezas faltantes y según Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, podría estar de vuelta en Teruel para mediados de abril, es decir, en Semana Santa, por lo que cumplirá los plazos que se establecieron.
El proceso es muy complicado y muy minucioso, como todo el proyecto de restauración. Se han preparado ya los moldes, se están fusionando las partes faltantes al corpus del Torico, de manera que después está sometido a una reintegración y a un acabado, y con eso y no más, pues el Torico debería volver a la capital, pues eso, pensando en mediados del mes próximo.
Un proceso que no solo es complicado, sino que también tiene su presión, ya que el Torico pues no solo es un bien patrimonial, sino un símbolo pues cargado de emoción para los turolenses. Una restauración que le va a costar al Ayuntamiento de Teruel en torno a unos 10.000 euros.
Y vamos con deportes porque a las 8:30 de la tarde el Real Zaragoza recibe en la Romareda al Córdoba con el debut de Gavi en el banquillo. Hasta allí nos vamos para conocer la última hora del encuentro y también la alineación. Jesús Zamora, buenas tardes.
Hola Ana, buenas tardes. Saludos desde el Estadio de la Romareda, donde ya está todo preparado para que dentro de poco más de media hora, a las 8:30, comience este intenso, dramático partido entre el Real Zaragoza y el Córdoba. El primero de los 11 encuentros en los que se la juega el Real Zaragoza. El primero con Gavi Fernández en su banquillo. Y ya tenemos alineación, la esperada primera alineación de Gavi, que no ironizaba cuando ayer decía que iba a poner un 5-3-2, porque va a formar con Posen en la portería, es otra de las novedades, tres centrales, Iván Calero, Bernardo Vital y Yair Amador, flanqueados en las bandas por dos carrileros que serían por la derecha Luna y por la izquierda Adrián Liso. Tres hombres en el centro del campo, Francho Serrano, Raúl Guti y Tony Moya, y en punta de ataque dos jugadores, Dani Gómez y Mario Soberón. En el Córdoba también hay alguna baja importante. La ausencia es por sanción, el jugador Casas, que fue expulsado en el último partido. Y también hay otra baja de última hora, aunque ha viajado pero no está en condiciones, el portero habitualmente titular, Carlos Marín. Arbitrará el catalán Rubén Ábalos Barrera, de no demasiado buen recuerdo para el zaragocismo. Se lo contamos también a partir de las 8 en COPE más Zaragoza en el 88.5.
Festival Ola Primavera se celebra el próximo fin de semana en Zaragoza. Tuvo que aplazarse el fin de semana pasado por el mal tiempo. Lo único que se mantuvo fue el mercado de los tulipanes. Así que este sábado, por fin, la cultura tomará la Plaza del Pilar con espacio de lectura, títeres, un pasacalles y música. Lo que se cae de la programación es la instalación prevista en el Puente de Piedra. La consejera de Cultura, Sara Fernández.
La dejaremos para futuras fechas en las que el montaje y desmontaje sea viable. Ya sabéis que aparte de la lluvia está el viento y muchos otros factores que la instalación de una pieza artística tan compleja como esta cuentan. Por tanto, cuando tengamos fecha para esa instalación la anunciaremos.
Y el domingo turno para el deporte, el concejal Félix Brocate.
Deportes tradicionales, para que los peques y las familias conozcan aquellos deportes ancestrales que todavía se siguen practicando gracias a la Federación Aragonesa.
Y se suma también la dinamización en zonas comerciales de 15 barrios de la ciudad. Así llegamos a las 8, te quedas ahora con la linterna y recuerda, en el 88.5 desde Zaragoza puedes seguir también la retransmisión del partido Real Zaragoza-Córdoba. Buenas tardes.